la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El miércoles de ceniza es la puerta litúrgica para el inicio del tiempo de Cuaresma. Y quizá lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios la gracia de poder vivir bien la Cuaresma. Es una condición absoluta, porque Él es el que nos hace posible aprovechar sus dones, sus gracias, porque todo es don suyo. Porque no se trata, como sabemos, de hacer esfuerzos espasmódicos para lograr como una buena condición espiritual, como podría pensar un atleta que pues hace esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos y esfuerzos, como así de pronto un esfuerzo y de pronto otro esfuerzo, sino se trata de decir: Señor, dame la capacidad de agradarte. Que me ocurra lo mismo que dice el Evangelio de Jesús, que fue conducido por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu el que lo lleva al desierto. No es una invención, una iniciativa suya, sino como toda nuestra vida es una respuesta. Y más en estas situaciones, como en una realidad como tan honda y tan difícil para el hombre de un tiempo largo, que tiene como muchas consideraciones. Podríamos pensar en las palabras icono que nos despejan como una panorámica, es decir, ¿qué palabras te pueden servir para vivir el tiempo de Cuaresma? Como le gusta hacer al Papa Francisco, de repente voy a decir tres palabras, esta, esta y esta. Y será algo así como un elenco, como un menú, decir, a ver, ¿qué hay en la Cuaresma? Y lo primero que podríamos decir, pues en primer lugar, es una puerta litúrgica. Una puerta, ¿y qué es una puerta? Es algo que inaugura. Vamos a pensar, por ejemplo, la puerta de una ciudad, y se marca aquí el inicio de la ciudad. O el bautismo es la puerta de los sacramentos, marca el inicio de los sacramentos. Aquí también nos está diciendo la Iglesia: vamos a arrancar. Es como si fuera el banderazo de salida o el silbatazo del árbitro que dice: a ver, ya están todos en sus posiciones, pues es el silbatazo. A partir de ese silbatazo todos empiezan a jugar. A partir de este momento todos se meten en Cuaresma. A partir de este momento hay unas gracias especiales que marca precisamente este arranque, este momento en que recibimos la ceniza sobre nuestras cabezas. Pues es un arranque, pero también es una puerta. Una puerta es una realidad que hace posible pasar de un espacio a otro, como ahora que pasamos la puerta de este oratorio. Decir, ¿dónde estabas? Pues estaba afuera y ya ahora estoy en este otro espacio, en este otro ámbito. ¿Y de dónde vienes? Pues vengo del tiempo ordinario, vengo del color verde, y ahora voy a pasar a otro ambiente, que es el tiempo cuaresmal, color morado. Y vengo de decir aleluya, y ahora ya no voy a decir aleluya. Y vengo de cantar el gloria, y ahora no voy a cantar el gloria. Y vengo de flores que había sobre el altar, y ahora ya no va a haber flores. Estoy cambiando, tengo que tener esta conciencia de decir: hay una variación, estás en otro ámbito, has traspuesto una puerta. La Cuaresma, la ceniza, te habla de esa puerta. Venías también de la ciudad, del bullicio, de la gente, de las cosas y ahora te vas al desierto. Vas a acompañar a Jesús 40 días en el desierto. Vas a acompañarlo para probar tu amor a través de la oración, del ayuno. La cuaresma quiere calcar esta etapa de la vida del Señor. Dice el Papa Benedicto XVI, el Espíritu lleva a Jesús al desierto. ¿Qué es el desierto? El desierto es el lugar del silencio, de la soledad. Es alejamiento de las ocupaciones ordinarias, del ruido y de la superficialidad, de la vaciedad. No hay nada en el desierto. Y de alguna manera también como un anticipo de la muerte o del momento de la muerte, no tienes nada, no te vas a llevar nada, no te puedes conectar a ninguna red electrónica, no tienes nada. Estás tú contigo en tu soledad. Por eso el desierto es el lugar de lo absoluto, el lugar de la libertad, que sitúa al hombre ante las cuestiones fundamentales de su vida. Por algo es el desierto el lugar donde surgió el monoteísmo. En los desiertos de allá de Ur de Caldea, donde fue llamado Abraham, en zonas, pues como vemos incluso ahora, a lo mejor con las escenas de la televisión o lo que sea, zonas de desierto, desierto que después está presente en la historia de la salvación, el desierto por el que atravesan los judíos 40 años de penalidades, donde solamente pueden contar con la ayuda de Dios, y Dios efectivamente les sale al paso y los libera de sus enemigos y les hace que brote agua de la piedra y los alimenta con el maná y los conduce. Esa es la realidad de tu vida. Estás tú también en una situación de éxodo, de caminar. Aprende a vivir solamente confiando en Dios, ejercita la virtud de la esperanza. Y en ese sentido, es el lugar de la gracia, dice el desierto. Al vaciarse de sus preocupaciones, el hombre encuentra a su Creador. Y por eso, cuando cesan las persecuciones en el siglo IV, empiezan a irse los hombres al desierto, empieza a darse ese fenómeno de la vida eremítica. Ya no tengo persecuciones, ya no me juego la vida por ser cristiano, porque incluso ya es la religión oficial del imperio, pero ahora me juego la vida de otra manera. Voy a dar este testimonio de la totalidad de Dios. Y efectivamente me estoy invitado a tener esta palabra icono, desierto, una puerta que te mete a un desierto. Y en serio me voy a meter a contar con Dios, a buscar a Dios, a recogerme, voy a entrar a un nuevo ámbito. Y después el Papa explica qué sentido tiene el número 40, una otra palabra pues como clave, decir es 40, 40 qué, 40 días, 40 años, 40 horas que estuvo Jesús sepultado. El 40 expresa la plenitud como de la historia de una realidad completa. 40 días de ayuno de Jesús en el desierto recuerdan ante todo los 40 días que Moisés pasó ayunando en el monte Sinaí antes que pudiese recibir la palabra de Dios materializada en las tablas sagradas de la alianza. Esos 40 días recuerdan también el relato rabínico según el cual Abraham en su camino hacia el monte Horeb, no tomó alimento ni bebida durante 40 días y 40 noches, y se alimentaba gracias a la mirada y a la palabra del ángel que lo acompañaba. Nos recuerdan los 40 años de Israel en el desierto, los cuales fueron tanto el tiempo de su tentación como el de una intimidad particular con Dios. Los padres de la Iglesia han visto en general en el número 40 el símbolo numérico de la temporalidad histórica humana, y de esta forma consideraron los 40 días de Jesús en el desierto como reflejo de toda la historia humana. Yo estoy caminando, toda mi vida son pues permanecer así, en soledad, no tengo todavía la tierra prometida, no tengo el descanso. La cuaresma se abre a la Pascua, no es un tiempo cerrado en sí mismo, no es el fin, el ayuno y la penitencia y el estar en soledad y el purificarme y el tener contrición, sino me abre a la plenitud, pero tengo que completar mi cuarentena. Estamos en cuarentena, una situación de espera. Pues efectivamente una situación de desierto prolongado. A veces ese refrán un poco irreverente que se dice es algo más largo que la cuaresma. Es que la cuaresma se prolonga y se prolonga y se, como que ya dice, bueno, ya que se acabe la cuaresma. Pero la cuaresma parece que no se acaba, y así a veces la vida parece que no se acaba. Y vamos también a pensar que otra palabra clave, muy clave, es pues la palabra oración. Vamos a estar con Dios. Vamos a imitar a Jesucristo que ora. Vamos a acompañarlo, si no lo deje solo. Seguramente en esta cuaresma miles de millones de personas no lo buscarán, no lo encontrarán, no lo acompañarán, así por lo menos vamos a procurarlo nosotros, como en serio. Pasa casi de noche, cada vez más. Antes, como sabemos, la cuaresma tenía muchas señales externas, no había fiestas, no había cine. Incluso dicen que las jaulas de los pájaros se cubrían con velos morados para que los pájaros no cantaran. No había campanas, se sustituía por la matraca. Y estamos preparándonos como un arma, la oración, porque nosotros nos enfrentamos también al demonio. Hay un paralelismo entre esta oración de Jesús en el desierto y la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. En ambos se va a enfrentar al mal y en ambos casos derrota al enemigo, precisamente porque estaba orando y oraba con gran intensidad, al grado de sudar sangre. Nosotros necesitamos también estar en oración, el demonio nos ronda. Tenemos siempre el peligro de que se nos meta en el corazón a través de los pecados capitales. Se posesiona con algún pecado capital de nuestro interior. Y por eso empleamos esta arma y empleamos también el arma de la penitencia. Hoy es día de ayuno. Y es muy bonito que también pues pensemos un poquito en este rato de oración. Como decían, es que yo me cuesta mucho ayunar 2 días al año. Ojalá que a veces también ayunemos por alguna intención especial. Voy a pedir una mortificación extraordinaria de ayunar algunos días. Es muy bueno el ayuno. ¿Qué quiere decir el ayuno? Quiere decir, Dios está por encima de mis necesidades básicas. No solo le doy a Dios mi excedente, como que digo, bueno, es que ya no voy a comerme esto de capricho, sino voy a darle algo que es absolutamente necesario, mi alimentación. Y cuenta también el cardenal Ratzinger una anécdota. Si el cardenal Willebrands me contaba en cierta ocasión que después de los coloquios con los monofisitas, su patriarca en Egipto decía al término de su estancia en Roma, los coloquios ecuménicos, cómo le podemos hacer para la reunión, la comunión entre todos los cristianos, le decía este patriarca de los monofisitas: sí, he comprendido que nuestra fe en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es idéntica, pero he visto que la Iglesia romana ha suprimido el ayuno, y sin ayuno no hay iglesia. Y dice el cardenal: la primacía de Dios no se acepta realmente si no abarca también la corporalidad del hombre. Estoy dispuesto a decir, voy a dar en mi vida, voy a incluso a poder decir, quiero, estoy dispuesto al martirio. Ya, pues da tu martirio, muere un poquito, al menos a través de tu ayuno. La primacía de Dios. Los dos actos centrales de la vida biológica del hombre son la alimentación y la propagación, la sexualidad. Por esta razón, ya en los inicios de la tradición cristiana, la virginidad y el ayuno constituyen dos expresiones indispensables de la primacía de Dios, de la fe en la realidad de Dios. Dios existe, y yo digo, lo voy a manifestar así, con la virginidad, la privación de la sexualidad y la privación del alimento. A veces incluso para mí están muy relacionados. Una persona dice, ay, tengo muchos problemas de pureza. Pues ayuna y vas a ver que te van a quitar. Vas a ver que vas a tener una necesidad más grande, porque esto es necesario para tu mantenimiento vital. Es difícil que la principalidad de Dios siga siendo el eje decisivo de la vida humana si no se refleja también en una expresión corporal. Te puedo dar este testimonio, no solo el testimonio de mi alma, de mi interior, de aceptación de tu doctrina, sino también la corporalidad. Es cierto que el ayuno no constituye el único contenido de la cuaresma. Esa no es la única palabra clave, ayuno. Pero es un elemento que no puede sustituirse por ningún otro. Así como la nutrición en el plano de la vida biológica, de la vida humana, no se puede reemplazar por ninguna otra cosa. Es buena la libertad en la aplicación concreta del ayuno. Responde a las diversas situaciones en que vivimos. Hay personas que no pueden ayunar, por ejemplo, los que trabajan físicamente, si no se van a desmayar, los que están construyendo una carretera, por ejemplo, están bajo el rayo del sol y no han comido nada en todo el día. Pero el ayuno como acto común y público de la Iglesia me parece hoy tan necesario como en tiempos pasados. Es un testimonio público, tanto de la primacía de Dios y de los valores del Espíritu, como de nuestra solidaridad con todos aquellos que padecen hambre. Si no ayunamos, no conseguimos librarnos de ciertos demonios de nuestros tiempos. Ahora, sobre todo, que efectivamente hay, pues, tanta como pecados corporales, y por eso también la abstinencia. Voy a abstenerme de carne. Entonces, tengo de un alimento muy, muy deleitable, muy nutritivo, porque quiero divinizarlo. No quiero carnalizarme, no quiero corporeizarme. Y veo que constantemente la carne me tira para abajo. Y pues esta realidad, que pues es también de alguna manera un testimonio público, un testimonio de la primacía de Dios, que ojalá que no se pierda, sabemos que se puede suplir, no hoy, pero los otros viernes del año se puede suplir la carne por otra penitencia. Pero que no se pierda también como testimonio público, que la gente diga, voy a poner en mi establecimiento empanadas de cuaresma, son empanadas de atún. Sí, porque hoy estamos en un tiempo de abstinencia. Podría decir, voy a, pues efectivamente, a decir, Dios está por encima de mis necesidades vitales. Y ese testimonio público que también se dio durante muchos años, no sé si siga, la verdad, pero de los de las órdenes contemplativas más rigurosas que tenían abstinencia perpetua de carne, no comían nunca carne. Usted leía de la vida de San Juan de la Cruz que en cierta ocasión les pusieron arroz en una celebración, en la inauguración me parece de un convento, les dieron arroz y trataron de averiguar si ese arroz había estado cocinado con caldo de carne. Y como no pudieron averiguar, no salieron de la duda, no comieron arroz. No quisieron ni siquiera faltar en esa cuestión, no era directamente carne, pero pueden ser, ya tienen un componente de carne. Y pues eso, ayunos a veces de meses, como sabemos, de todo el tiempo litúrgico, ayuno, no es nada más un día, sino 40 días ayunaban. Decía San Francisco de Sales, fortifica tu espíritu, hazlo fuerte, mortificando la carne y la sensualidad. Porque eso eleva el alma a Dios, te diviniza. Vemos inmediatamente, lo hemos comprobado, que cuando somos un poquito más generosos, cuando nos dejamos llevar y mover por el Espíritu Santo, para te voy a dar esto, te voy a dar aquello, estamos como mucho mejor dispuestos para la vida espiritual. Estamos más ligeros. Y al revés, cuando dices que estoy ahito de comida, pues me parezco a esos buitres que se han llenado de carroña y ya no pueden volar. Están pegados a la tierra. Me llené de lo material. Incluso a veces se manifiesta pues porque me da mucho sueño. Es que comí mucho y tengo mucho sueño. Porque mi digestión está muy difícil. No puedo rezar. Pues eleva el alma a Dios, abate la concupiscencia, la lascivia, me purifica el corazón. Me da fuerzas para amortiguar las pasiones, incluso me hace más comprensivo, más capaz de dominarme en otros ámbitos, como por ejemplo en el de la ira, o en el de la envidia, o en el de la avaricia, en desprendimiento, voy a estar muy por encima. Es que yo estaba atado a mi teléfono celular y después del ayuno ya el teléfono me parece mucho más fácil. Quitarme esta tontería que me estaba distrayendo. Esta pérdida absoluta de tiempo en no sé qué red social. Me vuelvo en serio a purificarte, a estar solo con Dios, a estar en el desierto. Si no, pues no te extrañes de que tu vida interior no adquiera hondura, de que estés como demasiado mundanizado y desparramado. Dispone el corazón para que no busque otra cosa distinta de agradar a Dios en todo. Bueno, no es un ejercicio de la ascética como si fuera un entrenamiento del deportista, sino es que todo esto me está aumentando el amor. El hambre me aumenta el amor, el sueño me aumenta el amor, el cansancio me aumenta el amor. La mayor oración, el privarme de un distractor me aumenta el amor. Pues tenemos estas palabras icónicas, palabras claves, desierto, 40, oración, ayuno, abstinencia, desprendimiento de los bienes materiales. Y también podemos decir, quizá con este signo que traemos hoy presente todo el día, que es la ceniza, me pusieron ceniza. Me dijeron que me acordara de que soy polvo y que me van a poner algo como de mi misma sustancia, que es un poco de polvo que seré. Me marcan y me dicen, pues acuérdate, vas en serio, que tienes una, no sé cómo decirlo, una fecha de caducidad y que... Así como la medicina, cuando ya veo que está caducada, la tiro, pues un día van a agarrar mis restos y los van a tirar a un agujero y aquellos restos se van a convertir en polvo y eso soy corporalmente y tendré por tanto que no tener tanta conmiseración o tanta preocupación por mi vanidad o también incluso por mi salud física o por, no sé, mi aspecto. Si no soy más que polvo, entonces la ceniza pues se convierte también en otra palabra clave, Y también me puede decir el ministro, cuando me ponga ceniza, no solo acuérdate que eres polvo, sino puedo decir también, conviértete, conviértanse, otra palabra clave de la cuaresma, conviértete, estate siempre en status conversionis, estate siempre convirtiendo, volviendo, cada vez que haces una rectificación, cada vez que te adhieres a Jesús, te conviertes. Y me quiero convertir porque no quiero servir a dos señores, no quiero tener mi corazón partido, solo en ti, siempre en ti, conversio ad deum. Y por eso voy a estar también ejercitándome en la cuaresma en actos penitenciales. Hoy se recoge en la liturgia de la misa el Salmo 50, el Salmo Miserere. Pues sí, qué bueno que diga, voy a estar pidiendo conversión. Soy el primero que tiene que convertirse. Y voy a tener también la ilusión de que sea un tiempo de muchas conversiones, porque estamos efectivamente hablando de la misericordia, invitando a la conversión, haciendo apostolado de conversión, haciendo apostolado de confesión. Es un tiempo oportuno, aprovecha, confiésate, acércate a Dios, descubre tu condición de pecador, pero abre el camino a los demás con la propia consideración de tu propia situación de pecado. Y así podríamos seguir diciendo, pues sí, efectivamente estamos en estas palabras que nos iluminan, decir, ¿qué voy a hacer después de tantas cosas? Pues dile a Dios que te ayude a vivirla bien. Ya nos empezará a empujar en un sentido y en otro. Y tendremos esta conciencia también de que por eso la cuaresma no es un tiempo triste. No es un tiempo triste porque es probar el amor. Es un tiempo que no está cerrado, como el Adviento, por ejemplo. Tampoco el Adviento es un tiempo cerrado. El Adviento es un tiempo abierto a la natividad del Señor. Y la cuaresma es un tiempo abierto a la Pascua, a la resurrección, al triunfo, el triunfo de Cristo. Siempre que Cristo triunfa en nosotros, ya voy a estar efectivamente con esta mirada puesta en la dicha. Y por eso me parece tan bonito. De alguna manera la cuaresma se parece al purgatorio, que es una purificación. Sufro contento. Sufro porque mi amor se hace más profundo, porque lo encuentro más, porque se incrementa mi ansia de estar con Él, porque lo pongo como lo único, porque no tengo nada más. Estoy absolutamente privado, estoy así, no me rodea más que arena, dunas de arena en todo lo que alcanza mi vista, ni siquiera un pequeño matorral donde refugiarme, ni un oasis, pero cuento con Dios. Estoy en la espera de mi salvación total con la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Nos acordamos a la Santísima Virgen, podemos decir una cuaresma mariana. ¿En qué se parecerá mi cuaresma a la cuaresma de María? No estuve ahí en el desierto, pero seguramente lo acompañaba de una manera muy profunda, muy íntima, lo acompañaba con el corazón. Estaba con él, estaba realmente, habrá hecho también su cuaresma en Nazaret, en su casa de Nazaret. Y el Señor se habrá sentido perfectamente acompañado. Que nos dé María también esa situación interior suya, que estemos con ella, que a veces cuando nos dé un poquito de cansancio, de miedo al sufrimiento, a ser generosos, digamos, ayúdame, acompáñame, átame, que tu amor me ate a esta etapa de tu hijo, pues para que también conmigo suceda lo que sucedió contigo, que esta situación de purificación viene a aumentarme el amor a Jesucristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.